¿Qué tal, fiscala? ¿Cómo estás?
Todo bien, ¿y usted, Mina?
Muy bien. Bueno, fiscal, finalmente la historia, bueno, dio el mejor de los giros, hay que decir, ¿verdad? O sea, más vale que...
No
terminó de la peor manera como algunas personas sospechaban, ¿verdad?
Sí, por suerte así mismo fue. Desde ya que nosotros manejábamos ya esa información, por eso habíamos dictado la orden de detención del peruano ya el día de ayer, ¿verdad? Nosotros ya teníamos información de que ellos estaban juntos y que ella estaba con vida, pero mientras nosotros no le tengamos a ella con nosotros, para nosotros era una persona desaparecida.
Claro. Ahora contame una cosa, ¿por qué va a ser detenido el peruano? ¿Por lo cual fue su delito?
No. En el momento en el que ella estaba desaparecida, se había ordenado la detención por si ella en realidad estaba en contra de su voluntad o si ella estaba en peligro o algo así con él, ¿verdad? Porque que ella no daba información de su paradero. En ese momento se había ordenado su detención. Él ahora está a disposición de migraciones. No está por ningún hecho punible, Mina.
Pero no está detenido.
Ellos se entregaron a una comisaría.
No, él está en la comisaría a disposición de las autoridades de migraciones para verificar su situación en el país, ¿verdad? Si se encuentra de manera legal o ilegal, para que sea expulsado en el caso de que sea de manera ilegal, que según informaciones que tenemos, se encuentra de manera ilegal desde el 2017 en el país.
¿Y la señora dónde está, la chica, digamos, la mujer?
En la comisaría de mujeres. Está en la comisaría de mujeres a disposición del Ministerio Público para mañana para su declaración indagatoria por violación del deber de cuidado por el tema de la vulnerabilidad en la que se encontraban los niños en situación de peligro.
Bueno, pero le dejó con el papá de todas maneras, ¿no? Es que, ¿cuántos tipos abandonan su hogar, por ejemplo, y no se van presos por eso?
No, justamente qué suerte que me preguntas, Mina, eso porque creo que están... Bueno, entiendo, cuando uno no lo vio la situación, los niños estaban, ella no está detenida por abandonarle a su marido, como está queriendo dar a entender. Ella está detenida por el peligro de fuga con fin de declaración indagatoria por la violación del deber de cuidado y por la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban los niños, se encontraron viviendo en total indigencia y en peligro de muerte porque la construcción estaba por colapsar sobre ellos. Estaban viviendo en una casa donde dentro de la casa había un pozo de basura y de cosas, porque hasta lavarropa se tiró dentro del pozo, y en total peligro inminente de que la construcción caiga sobre ellos.
Pero en ese caso, el padre también, porque los dos vivían con los hijos
también,
en esa condición.
Por supuesto, claro. La declaración indagatoria de él está fijada para el lunes porque no queremos fijarle para el mismo día para que no se encuentre. Nosotros estábamos abocados primero en encontrarla a ella, era nuestra prioridad, y ahora comienza la investigación por la violación del deber de cuidado y la responsabilidad compartida de la patria potestad de ambos.
O sea que ahora están todos detenidos y los chicos están ¿dónde?
Los chicos, desde el primer día que recibimos la denuncia, ya la defensoría, atendiendo la situación de riesgo en la que se encontraban, ya había activado los mecanismos y se dieron las medidas de protección correspondientes.
¿Con los parientes?
Y los niños
¿con los parientes?
Pasaron a cargo de la tía.
¿Cuántos niños son? ¿Cuántos son en total? Tres, creo que.
Tres. Dos de 8 años y uno de 15 años.
Ahora, ¿y qué vas a pedir vos, fiscala, en el caso de ellos, digamos del matrimonio este? ¿Vos sabés que de verdad?
Mira, la situación en la que vivían los niños, Mina, era bastante preocupante.
Sí, bueno, pero bastante. ¿Cuántos niños viven en...? Yo no sé de qué nivel económico estamos hablando, digamos, ¿verdad? Pero... hay gente de un nivel económico muy, muy bajo que obviamente viven precariamente y que, si es por eso, no sé cuántas casas, digamos...
Y hay muchas...
No me refiero al nivel económico. Nadie puede ser procesado por no tener suficiente, por no tener dinero. No, eso no viene al caso. Estamos hablando de la insalubridad y del peligro en el que vivían esos menores. A eso específicamente nos referimos.
No, ya sé, pero justamente muchas veces, lastimosamente, la pobreza, digamos, trae consigo esa situación. Digamos, vos te vas a muchos barrios muy pobres y el nivel de salubridad, digamos, bajo cero, en el sentido de que viven mal, que sé yo, viven sucio, hay suciedad en sus casas, también se están por caer muchas veces sus casas, no
pero
sé.
Pero estamos hablando de una casa de material que estaba al borde de derrumbarse sobre los niños.
Bueno,
pero estamos hablando de una casa de terciada, ni de hule, ni no estamos hablando de una construcción considerable que podía terminar en una desgracia si es que nosotros no nos constituíamos y esos niños no recibían el resguardo.
Por ese, pero esa casa...
Estamos hablando de niños que podían caer en el pozo también, estaban viviendo con un pozo dentro de la casa.
Doctora, ese pozo se hizo a instancia del ciudadano peruano. Él les recomendó, les dijo que había plata de vida en la casa. ¿Qué grado de responsabilidad tiene el ciudadano peruano en esto?
No. Al contrario, el peruano ya vino después. Ellos ya estaban cavando el pozo. El peruano ya fue socio de ellos, ya también en la excavación. Pero en la casa hay no solo un pozo, hay otros pozos anteriores que ya habían sido tapados, pero esos estaban en el patio. Esos ya eran de larga data, donde inclusive los padres de la chica, de la señora, habían cavado, porque ya de épocas anteriores ella tenía la información de que podía haber plata de vida en la casa. Con la única diferencia de que esta vez decidieron hacer el pozo dentro de la casa y la construcción casi se derrumbó, ¿verdad?
Claro.
Así que los bomberos tuvieron que apuntalar toda la propiedad.
¿Y qué dice el peruano? ¿Qué dice ella? ¿Por qué se escaparon? ¿Por qué se fueron? ¿Por qué no avisaron que se iban a ir?
Porque están enamorados, según ellos, que no querían que se les busque ni que se les separe.
Ah, ¿y que ella tenía miedo que el marido le busque y le separe del peruano o qué?
Ella dice que no quería que nadie le busque ni sepa dónde está.
Ella le escribió al hermano, tengo entendido, para decirle que se iba con el peruano. ¿Eso es así, doctora?
El mismo día en que ella desaparece, a la misma hora le envía un mensaje al marido diciéndole que se va, y le envía también un mensaje a la cuñada y luego apaga el celular. Y ahí es donde la cuñada cree que ella no fue la que escribió el mensaje y que podía haber sido su marido, que se enteró de la relación con el peruano y que... él estaba tapando ese día el pozo y que podía haber ocurrido lo peor.
Es cierto que él no creía, decía que mi mujer no se va a ir con el peruano, ¿no creía esa versión, doctora?
No. Siempre manejamos, él manejó siempre esa hipótesis, y también el Ministerio Público, pero nosotros pues no podemos, cuidamos mucho la imagen de las personas, no podemos estar diciendo eso ocurrió así, eso no, mientras no tengamos las pruebas suficientes de que así sea. Mientras ella esté desaparecida, para nosotros es una desaparecida y claro, estamos en la obligación de buscarla.
Lógico. No, es así, procedieron como tenían que proceder. Nosotros nomás acá ya con Héctor especulábamos, porque bueno, uno lo va conociendo pues a los seres humanos, pero obviamente vos como fiscalía, no. Hasta, es más, podés especular, pero igual tenés que buscarla, porque es tu obligación hacerlo, como vos decís.
Claro. Y no te voy a negar, mira, que desde el principio de nuestra teoría siempre manejamos toda la información, sí. O sea, que sabíamos que podía estar cerca de la zona terminal, sabíamos que alquiló una vivienda que vivía con el peruano, sabíamos que el marido no mentía al decir que su señora que se llevaban bien y que se dijeron, chao mi amor, sabíamos que ella tenía una relación, sabíamos muchas cosas, pero nosotros estamos obligados
a buscar,
a cuidar la imagen de cualquier mujer, de cualquier hombre, mientras no tengamos una información segura. No podemos aventurarnos a decir sin tener las pruebas, por supuesto que igual teníamos que continuar buscando, y bueno, imagínate, me tuve que, cualquiera que se hubiera guiado por la presión mediática hubiera ordenado la detención del marido y lo hubiera procesado, pero hasta eso tuve que arriesgarme y actuar objetivamente y no lo procesé.
Me parece muy bien. Qué suerte que no te... Porque de repente muchas veces efectivamente se ven muy presionados ustedes y y de repente imputan al divino botón a una persona que, fíjate vos, al revés, el prójimo encima ha de estar sufriendo, digo, porque si le quería a su señora y ser cornuda, cualquiera le duele. Sí. Pero de verdad yo no le imputaría.
Sí, bueno, vos podés decir eso, Mina, sí, pero yo no puedo decirle eso a la prensa, el cornudo, claro, no puedo. Las manifestaciones, pues, de mi boca no pueden salir. Nosotros tenemos que actuar con lo que tenemos y para claro. Nosotros.
Bueno, pero ahora ya tenés todas las evidencias, el cuerno, el todo ya tenés ya. Pero yo siempre digo, si Lady Di fue cornuda, ¿qué importa?
Mina. Igual no quiero aventurarme a decir, porque mira, hay mucha tela por cortar en este caso, porque tengo también otras informaciones que no es tanto así como se piensa, de que él le quería mucho a su esposa.
Ajá. Bueno, de todas maneras, obviamente vos conocés mejor todo el caso, pero yo de verdad no le imputaría ni a la señora, ni a él, mucho menos, ni al peruano, no sé, es que es un caso, una historia. De las 1.999.000 historias que hay en el mundo y acá, de los hombres que se enamoran de otra mujer, mujer que se enamoran de otro hombre, no sé, eso me parece que no es un delito, es en todo caso un error.
No, para algunos. Yo le felicito al que se enamora y toma la decisión de hacer lo que le parece que le va a hacer feliz. Nosotros lo que hacemos ahora es investigar cómo vivían esos niños. Y si te aseguro, Mina, que si vos veías en la situación en la que estaban y cómo están psicológicamente esos niños, que no hablan, no hablan.
Son
si vos le ves dos minutos a esos niños, te aseguro que le vas a hacer lo que yo voy a hacer o lo que yo haría en ese momento.
Entiendo,
porque
entiendo.
Esos niños están, imagínate, estuvieron viviendo en un lugar donde sus padres hacían ritos satánicos, donde ellos veían todo el tiempo, donde uno se sacaba el diente, donde parece una película de terror eso.
O sea que tiene otros condimentos más allá de los cuernos, digamos, ¿verdad?
Claro, yo no me quiero imaginar el daño psicológico que deben tener esos niños.
Qué bárbaro. Bueno, fiscal, te dejamos hacer entonces tu trabajo, después vamos a ver cómo termina toda esta historia. Y sobre todo lo bueno es que los niños ya están con parientes, digamos, y me imagino que la Fiscalía de la Niñez y la Secretaría de la Niñez tomarán cartas para hacer el seguimiento de la situación de estos niños y todo lo que necesiten para recuperarse, ¿verdad?
Sí, así mismo, mira que había veces que los niños dormían por la calle y todo, la situación no es así nomás porque me fui de mi casa, no. Si fuera porque me fui de mi casa nomás, entonces la mitad más uno del país estaría imputado.
Exacto.
Pero no es por eso.
Bueno, sensacional, fiscala. Muchísimas gracias y éxitos en tu trabajo.
Gracias a ustedes.
Gracias, fiscal Sandra Ledesma, el caso de la mujer desaparecida y aparecida finalmente.